Y ya en el último tramo de nuestro programa de hoy, nos vamos a preguntar por la cara oculta de la economía mundial. Es nuestra sección de información económica. La pela es la pela.
La pela es la pela, chata.
Sección de información económica.
Ahí viene el polizonte. Quiero un trabajo limpio, no te olvides.
Sí, sí, jefe, un trabajo limpio.
Los escándalos financieros, tanto nacionales como internacionales, que periódicamente saltan a los medios de comunicación, son, en su esencia, una forma de desnaturalizar y distorsionar una oscura realidad bastante más habitual y cotidiana. Es la cara oculta de la economía mundial. Es la criminalidad financiera.
Te dije que no quiero testigos.
Sí, 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 jefe. ¿Cómo? ¿Cómo?
¡Ah!
La criminalidad financiera es ante todo un mercado próspero y estructurado en el que se encuentra oferta y demanda.
Las grandes organizaciones criminales no pueden garantizar el blanqueo y reciclaje de los fabulosos beneficios conseguidos con sus actividades más que con la complicidad del mundo de las finanzas y con la dejación o vista gorda del poder político.
Un fantástico pillaje del que nunca existirá ninguna contabilidad global.
Los bancos y las grandes empresas están ávidos por captar, después de haberlos blanqueado, claro, los beneficios de los negocios del crimen organizado.
Junto a actividades tradicionales, la droga, secuestros, juego, prosenetismo de mujeres y niños, contrabando, prosperan nuevos mercados.
Tráfico de mano de obra clandestina, éxodo de refugiados, piratería informática, tráfico de objetos de artes, de vehículos de lujo robados, de especies protegidas, de órganos humanos, tráfico de armas, de residuos tóxicos, productos nucleares.
Hagamos cuentas.
Se estima que el Producto Criminal Mundial Bruto, teniendo en cuenta solo actividades de carácter transnacional, rebasa ampliamente el billón de dólares anuales, o sea, cerca del 20% del comercio mundial.
Admitiendo que las cargas de los costos de estas actividades supongan el 50% del volumen de negocios, quedan medio billón de dólares de beneficios anuales.
O sea, en 10 años, más de 3 veces las reservas en divisas de todos los bancos centrales, o también una cuarta parte de la capitalización de las 5 primeras bolsas mundiales.
Gestionar esta gigantesca fuente de riqueza significa, en primer lugar, que es imposible darle salida en pequeñas porciones.
Por eso, las organizaciones criminales necesitan de las organizaciones financieras para blanquear el dinero y reciclarlo en el circuito de actividades legales.
Se calcula que las redes bancarias, intermediarios, abogados y demás, se quedan en concepto de comisiones con un tercio de esta considerable tarta.
Esta vigorosa inyección de capital a la maquinaria del mundo financiero supone el aceite lubricante de la prodigiosa expansión del capitalismo moderno.
Quedan fondos incluso para garantizar una cierta tranquilidad en relación con el poder político y que éste pueda mantener la ilusión de una lucha permanente e internacionalmente coordinada contra la criminalidad financiera.
Caramba, caramba, caramba,
de hecho, el fracaso de más de 30 años de guerra internacional contra el blanqueo de dinero negro y la corrupción resulta evidente.
Se han creado organismos especializados, se han firmado y ratificado convenios internacionales, se han llevado a cabo coloquios, estudios, comisiones de investigación, informes...
Acompañado todo de declaraciones y de compromisos de los responsables. Todo se ha hecho sin que el sistema de criminalidad financiera se haya visto afectado en lo más mínimo.
En la actualidad se necesitan 18 meses para que una demanda judicial prospere en las instituciones europeas dedicadas al respecto. 18 meses para que vaya y regrese de París a Ginebra.
Pero mención especial merecen los paraísos fiscales, pieza clave en todo este engranaje.
Se calcula que hay alrededor de medio centenar de paraísos fiscales en todo el planeta. Son lugares estratégicos para el mantenimiento de la delincuencia financiera y el blanqueo de beneficios de las organizaciones criminales.
Desde islas caribeñas como Nassau, Bermudas, Bahamas, Barbados o Aruba, hasta respetables microestados europeos como Mónaco, Andorra, Liechtenstein y Suiza, pasando por exóticos enclaves asiáticos como Hong Kong o las islas Fiji en Filipinas.
E incluyendo a Gibraltar.
Se ofrece a precios muy competitivos una gama de servicios financieros apropiados a las oscuras prácticas realizadas.
Con el secreto bancario protegido penalmente.
Con la ausencia del control de cambios.
Con el derecho a efectuar cualquier forma de contrato, cualquier transacción o a constituir cualquier forma de sociedad financiera, incluso ficticia, con el anonimato garantizado.
Con exoneración fiscal, o sea, sin impuestos.
Con acceso libre a todas las bolsas del mundo y con una inexistente represión de la criminalidad financiera.
Además, existe una estrecha interconexión entre unos y otros paraísos.
Se puede perfectamente crear una sociedad ficticia que tenga su sede en Panamá, que deposite sus ahorritos en un banco luxemburgués y que estos dineritos sean gestionados eficazmente por una gestora suiza. Todo ello sin moverse de Gibraltar.
En total, millones de cuentas, decenas de millares de sociedades pantalla, o sea, tapaderas que gestionan y reciclan los cientos de miles de dólares de la cara oculta de la economía mundial.
El 95% de los paraísos fiscales son antiguas colonias.
Británicas, francesas, holandesas, norteamericanas, todas ellas han permanecido dependientes de las potencias tutelares. Su soberanía es ficticia y sirve de tapadera para su actividad de criminalidad financiera.
No solamente tolerada por los respetables países, sino animada porque resulta útil y necesaria para el funcionamiento de los mercados financieros mundiales.
Lo prueba, por ejemplo, la constante oposición del Reino Unido, Luxemburgo y Holanda a cualquier tipo de política europea para controlar y crear impuestos a los movimientos de capitales.
Las grandes potencias y la comunidad internacional son capaces de imponer duras condiciones y severos planes a los países pobres deudores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Y sin embargo, las grandes potencias y la comunidad internacional son incapaces de obligar a un puñado de falsos estados de cartón a someterse a un conjunto de normas comunes.